Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más. Otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana es para mí un gusto enorme darle la bienvenida a todos ustedes. Muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, ya lo saben ustedes. Es mi mamá y semana a semana me regala el favor de su atención y también me hace correcciones pertinentes cuando se me escapa algún dato. Y saludo muy especialmente, desde luego, también a todos ustedes, que también semana a semana me regalan el favor de su atención. Y nos pasamos este rato ameno hablando de estos temas que tanto nos gustan. Quiero saludar muy especialmente a mis amigos del Horror Squad, que somos de estos pequeños grupos en donde podemos platicar, además de en las leyendas, también de películas de terror y demás. Muy especialmente para Héctor Solís, para mi amiga Vero y para Lalo, para su señor Lalo, que me encargaron esos saludos especiales. Lo hago con mucho gusto. Esta noche vamos a tratar un tema que tiene muchas aristas y que es, para bien o para mal, esos recintos que inevitablemente nos dan esta vibra un poco tenebrosa. Nosotros en esta sociedad moderna damos por hecho que la atención hospitalaria es algo inherente de las sociedades. No nos ponemos a pensar cuándo fueron los primeros hospitales o cómo era el servicio médico, qué tan fácil era encontrar un médico y cuántas personas tenían que recurrir a otro tipo de medicina alternativa, con todo lo que ello significaba. A estas alturas nosotros no nos podemos imaginar que nos faltaran medicamentos como analgésicos. Imaginen ustedes pasar jaquecas y migrañas. Yo soy cliente de ellas. Yo no me imagino cómo sería que no pudiera ir uno a comprar un par de aspirinas o cualquier otro medicamento analgésico que sirviera, o medicamentos especializados que nos hacen llevar una vida funcional a pesar de que tengamos algún padecimiento crónico, permanente o incluso terminal. Pero es la medicina la que nos permite llevarlo de la mejor manera que es posible. Pero ahora imaginemos eventos como accidentes, ¿cómo sería el no poder ir directamente a un hospital a recibir una atención que si bien desde luego tiene sus bemoles, por lo menos sabemos que hay las condiciones necesarias para que se tengan posibilidades de salvar la vida? Imaginemos en una epidemia de alguna enfermedad lo que sería. Pues bien, a nosotros ya nos resulta imposible quitarnos estas ideas de la atención hospitalaria de la cabeza. De hecho, en países como el nuestro, es un derecho el que podamos atender nuestra salud, el que recibamos atención médica en caso de accidente o de enfermedad. Es un derecho constitucional. Pero si nos remontamos, hay que llegar primero a mediados del siglo XIX, cuando la atención médica dependía más de la iglesia que del Estado. No había una figura del Estado obligada a atender las necesidades de las personas. Desde luego había médicos particulares y desde luego había clínicas, pero no era responsabilidad del Estado. Y antes de esta fecha, antes de aquí en México, antes de las reformas de Juárez, los que se hacían cargo de una atención universal, una atención médica universal, era la religión. Eso nos lleva aquí a Durango. Aquí en Durango, el primer hospital que tuvimos fue el de San Cosme y San Damián, fundado en 1595. Bueno, de hecho, la capilla de los Juaninos de San Juan de Dios se funda en ese momento junto con la capilla de Nuestra Señora de la Asunción. Este templo es verdaderamente muy antiguo. Lo vamos a ver y vamos a contar su leyenda en un momento. Ese fue el primero. Y esta noche vamos a ver el Hotel San Jorge, que finalmente se convirtió en el Seguro Social por muchos años. Y luego también vamos a ver ese periodo del arzobispado como antialacránico. Inevitablemente vamos a ver el Hospital Civil, hoy el Centro de Convenciones Bicentenario, un complejo de edificios magnífico, que lo hemos tratado en este programa. Vamos a ver un poquito nada más de la historia. Felizmente me tocó restaurarlo, ahí duramos 1 año y 2 meses como equipo, trabajando en la restauración de la cantera de ese lugar, justamente cuando se iba a convertir en el Centro de Convenciones Bicentenario. También vamos a hablar del otro hospital civil. Este tiene una historia fascinante, porque se donan los terrenos para que pueda existir. Pero vamos a comenzar con uno que resulta ser el más joven de todos. Con la clínica, con una unidad médica familiar del Seguro Social enclavada ahí en el barrio de Cantarranas, justo enfrente de la plazoleta o plazuela de las víboras. Varias historias tiene ahí. Cuando habíamos tratado este tema, siempre trato de tenerles esta variedad de historia y de leyendas, y una vez que hablamos precisamente de algún tipo de fantasmas relacionados con esto, hablé de eso, y a raíz de lo que platicamos en aquel momento me contaron otra historia extraordinaria de un suceso tristemente real. Y si vamos hoy día a ese lugar, todavía permanece el edificio de esta unidad médica familiar del Seguro Social abandonado. Yo recuerdo cuando funcionaba. La edificación no es antigua. La edificación no es enorme, de hecho ese era el problema, pero es muchísimo más grande que el resto de las construcciones aledañas. Y tiene este aspecto, esta vibra, como dicen muchos, de hospital abandonado. Desde luego relacionamos el asunto hospitalario con enfermedad y desgraciadamente también con muerte. Y creo yo que es uno de los lugares para encontrar este tipo de manifestaciones con mucha más facilidad. Esta pequeña unidad médica familiar en realidad no tenía demasiada capacidad. Es decir, si era una intervención quirúrgica o si se necesitaba de una atención urgente, eran trasladados a la clínica 1, que no estaba muy lejos de ahí, porque las capacidades físicas de ese lugar lo impedían. Eran pasillos muy estrechos. Casi eran solamente consultorios, había ahí en los pisos superiores, desde luego tenían a los internados, pero era bastante pequeño, muy incómodo. Cuando comenzó mi vida laboral, ya suscrito al Seguro Social, yo lo obtuve muy jovencito, y a mí me tocó en esa clínica, pues yo estaba ahí en Analco. Entonces felizmente me cambiaron allá a la clínica, uno que tampoco nunca fui, pero mientras hacía los trámites de la alta en la clínica, me di cuenta lo terriblemente equipado que estaba. Pues bien, una vez que se queda solo, ya pleno siglo XXI, estamos hablando de hace relativamente pocos años, estamos hablando de un hospital que tenga medio siglo abandonado, es décadas, un par de décadas. Y empezaron de inmediato las consejas de la gente de lo que podía verse ahí. Y resulta que lo que es recurrente es que dicen que se ve una niña, bueno, se escucha una niña llorando, y hay quienes la han podido ver por alguna de las calles, particularmente por la calle lateral de esta clínica, y hay personas que se han acercado a la niña tratando de darle algún tipo de ayuda, y justo cuando dobla la esquina desaparece. Hay quien incluso la ha buscado dentro, por las ventanas rotas de la clínica, pensando que a lo mejor la niña, asustada, se logra escabullir hacia adentro. Esta es la historia que más se cuenta. Y a la inversa, se escucha que llora una niña. Las personas se acercan atentas, tratando de ver si pueden ayudar en algo, y efectivamente dentro del edificio pueden ver una niña muy pequeña, probablemente de 4 o 5 años, que está llorando, que está visiblemente alterada y asustada. La llaman para tranquilizarla, y hay quien dice que incluso han podido entablar una breve conversación con ella. Se acerca la niña hasta la ventana donde le llaman, le preguntan por su mamá, por su papá. Ella dice que no sabe dónde está. Y le preguntan que por dónde se metió. Ella señala una de las puertas. Es cuando la gente va a revisar si hay algún tipo de parte que ha cedido de la puerta o algo que permita la entrada o la salida de la niña, que fuera muy breve el espacio, por lo menos que pueda salir la pequeña, y cuando se regresan a tratar de seguirla consolando, se dan cuenta que no está. En vano siguen llamándola, buscándola, hasta que se convencen que pues esa niña no es una niña como tal. Pero a raíz de esta historia que la contamos aquí, luego sale una que está bastante más impactante. Me preguntaron por qué no había contado lo de la enfermera que encuentra una muerte trágica en estos elevadores. Esto sí hay que decirlo. Aquí en Durango es muy precario el mantenimiento que se le da a los elevadores, particularmente porque son hasta la fecha pocos los edificios que tienen elevadores aquí en Durango. Sí, esto, hay pocos edificios, y los que están son construidos en los últimos 20 años, particularmente hoteles. Y como no hay empresas, como en otros lugares, que sea un negocio lucrativo dedicarse expresamente al mantenimiento, los del Seguro Social sí son muy susceptibles a un mal funcionamiento. Ese problema tristemente existe. Y aparte son de uso muy continuo por obvias razones. Una amiga mía, trabajadora de aquí de la Clínica 1, precisamente ella estuvo atrapada en el elevador por horas, precisamente por estas condiciones. Imaginen ustedes en esta pequeña clínica que les decía, que de por sí estaba sobrepasada de gente. Y en estas condiciones apenas operativas, resulta que en esta estrechez de pasillos y de elevadores, por un mal funcionamiento de este último, una enfermera muere prensada a la mitad en un elevador. No se cierran las puertas, se estaba acomodando, empieza a subir. Vanos son los esfuerzos de tratar de salvarla, y muere de esta manera terrible. Y resulta que la historia de esa clínica sola es que se escuchan estos lamentos agónicos, incluso cuando todavía funcionaba el hospital, que obligaba al vigilante en turno o alguna persona que estaba con su enfermo ahí en piso acudir alarmados hasta este cubículo del elevador, pensando que podían ayudar en algo a esta mujer que pedía auxilio de una manera lastimera. Para darse cuenta que no hay nadie. Una y otra vez sucedió. Entre el personal y algunas personas que se enteraron de este triste suceso decían que era el ánima en pena de esta enfermera que había encontrado esta muerte horrorosa y que se había quedado ahí su eco de agonía y de dolor por esta precipitada y espantosa muerte. Pero una vez que se queda solo el edificio, se siguen escuchando los lamentos de ella y ahora retumban entre los espacios solitarios de este edificio. Si vas a la plazoleta de las víboras y cruzas la calle, te asomas por estos ventanales, puede ser que veas a una niña llorando, triste, o que escuches los gritos desesperados de una mujer. El más joven de los hospitales de la lista, pero uno de los que tiene este par de historias muy vigentes. Y nos vamos a ir al Hospital Civil. Deben de saber ustedes de que a principios del siglo XX, esto lo he dicho mucho en el programa, Durango trataba de ser un ancla importante y erigirse como esta potencia del norte de la República. Es la ciudad más antigua del norte de la República. Y aquí hay una especie de trauma colectivo por lo que pudimos ser. Yo creo que cada ciudad y cada estado de nuestro país tiene esta historia de que pudieron llegar a una bonanza exorbitante y pasa algo que los detiene. Hay ejemplos muy exitosos, como Michoacán. Michoacán aprende a ser, de hecho por los gobernantes todavía españoles durante la colonia española, aprende a ser autosuficiente y hacen un caracol de mercado, es decir, el resultado final, los productos finales que eran muy rentables, que se vendían mucho, venían de una cadena en espiral de surtidores locales. Todos apoyaban al negocio del otro, desde las materias primas más elementales hasta el producto final. Entonces, esta interconexión de clientes permitió que fueran un estado muy desarrollado social y económicamente, porque además de que podían hacer dinero, fomentaban esta unión. Y desde tiempos de la corona española fue un lugar próspero, hasta que tristemente, por culpa de la delincuencia, del crimen organizado, entra en esta recesión que no deja de ser un estado fuerte. Hay otros ejemplos que se catapultan en pocas décadas. Por ejemplo, podemos hablar de Coahuila y de Nuevo León en particular, en donde la industria del acero permite que se capitalicen. Ese mercado iba a ser de Durango. Hay un montón de... Hay una historia negra, una historia muy exagerada, que no está para nada sustentada, que básicamente es un robo, un mito así como lo de Texas, que genera ese trauma social. Y también hubo verdaderos intentos nobles para poder alcanzar esa bonanza. Y verdaderamente Durango sí es esta triste historia de que se queda a penitas de muchas cosas. Y allá a finales del siglo XIX pretendían entrar al siglo XX con todo. Uno de los proyectos más grandes, también lo vamos a ver, fue el Hospital Civil. Pero finalmente se cancela porque se necesitaban recursos para terminar algunas obras que eran de mayor importancia social, particularmente la penitenciaría del Estado. Y finalmente se construye express entre 1911 y 1918 un hospital, porque ya no había manera de atender a los enfermos. Este era urgente. Entonces se construye, se aprovecha una construcción y se construye un edificio bellísimo, a un lado de lo que hoy es el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón. Está, todavía funciona como hospital. Es el Hospital Materno Infantil y el Centro de Oncología. Por mucho tiempo fue el Hospital General hasta que construyen el 450, que es un hospital más moderno y de mucha más capacidad. Y en este hospital, que también tiene el Centro de Salud Aledaño, se donan estos terrenos y expresamente se donan para que existiera un hospital, una escuela y un templo. La escuela existe, el templo ahí está, y el hospital, aunque muy transformado, sigue cumpliendo con su función. En 1974, si la memoria no me falla, es cuando derrumban, demuelen este bellísimo edificio, que hay bastantes fotografías de él. Y ahí es donde empiezan a construir, pues de hecho el edificio sigue casi idéntico, salvo el ala que se construye, que pertenece al Centro de Oncología. Oficialmente comienza en 1918. Hay que tomar en cuenta que justamente en 1911 y durante toda la Revolución Mexicana fue muy complicado. Si no el funcionamiento, que era más necesario que nunca, por lo menos sí el protocolo de inauguración y demás. La fecha oficial es de 1918. Y ahí va a comenzar la vida de este hospital. Yo entiendo la desesperación que sentimos muchos cuando vemos que criminalmente tumbaron este edificio, pero hay que tomar en cuenta que en ese momento, en 1974, no era un edificio tan antiguo. 50 años de vida, pues en realidad equivaldría a que nosotros viéramos un edificio de los 70s como la propia clínica de Cantarranas, que nos parece un edificio entre comillas nuevo, y nosotros no nos imaginamos que eventualmente podría ser parte del patrimonio. En este lugar había dos leyendas que se contaban constantemente. La Madre Beatriz. Yo he tratado de arrastrar este mito en otros lugares, pero aquí hay la historia de una religiosa, que las religiosas también eran las que hacían las veces de enfermeras, incluso cuando se construye este hospital en particular, el que sí fue el Hospital Civil. Se decía que llegaban las monjas a cumplir un servicio para con los enfermos. Entonces, esta era una poderosa ayuda. Y eventualmente fueron reemplazadas por las enfermeras en su totalidad. Pero aún cuando el hospital ya dependía del Estado, aún cuando ya había médicos y enfermeras, las religiosas seguían siendo una poderosa ayuda. Por eso no era de desconfiar que se apareciera por ahí alguna monjita atendiendo a algún enfermo. Esto no era nada extraordinario. Las había, y las había en buena cantidad. Pero lo que era particular de esta monja, que es Beatriz como la monja de Luna de Catedral, como esa leyenda, es que tenía una linterna que da una luz anormal. Esto es lo que llamaba mucho la atención, porque era una luz verdosa, una luz que no era ni la calidez de una tea, por ejemplo, de una lámpara de aceite, y tampoco era esta luz ambarina de otro tipo de foco, sino que era esta extraña luz de color verde, una especie de farolito. La madre Beatriz tenía la habilidad de ayudar a buen morir a las personas que no tenían salvación y que estaban sufriendo demasiado, a darles una muerte tranquila y en paz, y también de confortar a los enfermos que estaban solos, e incluso de sanar a otros tantos. Estos casos extraños en los que no sabían bien a ciencia cierta cuál era el padecimiento de la persona, misteriosamente se recuperaban, y ellos decían expresamente que esa monja amable, de mano cálida, era la que casi milagrosamente los había hecho sentir mejor, aunque la mayoría de los casos simplemente morían. Y aunque fueran enfermos terminales, heridos graves, todos morían en paz. Pero desde luego que todas las familias sentían esta extraña relación de que si va la monjita y muere, ¿qué certeza tenían ellos que verdaderamente iban a morir? Y desde luego en su dolor creían que aceleraba la muerte de su ser querido. Y esto genera otra leyenda sobre la leyenda, que la madre Beatriz venía también a darle sustos casi mortales a los niños que son traviesos. Llega a formar parte de esta legión de espantaniños, que tenemos un programa especial de solamente espantaniños, y aquí en la historia esta monja se descubrió el hábito para dejar ver un cuerpo esquelético, un esqueleto como tal, y darle este susto de muerte a los niños. Un escarmiento suficiente para que no volvieran a tener este comportamiento travieso. Entonces, esto existía. A mí me tocó que mi abuela me amenazó. Sí, yo era bien tremendillo, no lo puedo negar. Ahí está mi mamá escuchándome. Y mi abuela me decía, aparte de Felipillo Santo, conjuraba a Felipillo Santo para que me tranquilizara. Y también me decía que iba a venir por mí la madre Beatriz, y que si no me portaba bien, me iba a avisar una vez, iba a ver esta silueta con este farolito, con luz verdosa. Y si no entendía, iba a descubrirse para ver esta terrible aparición. Y me decía, te puede matar del susto, ¿eh? Entonces paso a ser parte de estos cocos folclóricos que tenemos a montones aquí en nuestro país. Y esta leyenda, yo no sé si es solamente local, y además de local, que era endémica de ese hospital civil que dejó de existir, o si hay algunas otras monjitas de estas características en algunos otros estados. Con esto vamos a ir un corte, y cuando regresemos van a ver ustedes la cantidad de historias que todavía nos quedan. Vamos al corte.
Cuidará y protegerá los ahorros de las y los trabajadores. Habrá transparencia en la asignación de créditos y viviendas y permitirá que existan créditos baratos y suficientes. Con la reforma se combatirá la corrupción. Ahora el Infonavit tendrá mayor control y auditoría de los recursos. En los siguientes 6 años se construirán 1 millón de viviendas para mejorar la vida de las familias mexicanas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Sintoniza la diferencia.
Y continuamos, vamos a nuestra transmisión en vivo en Facebook a ver quién nos dejó algún saludito.
Claro que sí, buenas noches a todos los que nos escriben a través de nuestra página de Facebook Radio UGED. Nos escribe, por supuesto, en primer lugar, Hanna Dolores envía saludos. También Cora Liven, hola horror, dice Squad presente. Verónica Cárdenas Ramírez, saludos querido amigo. Miguel Cervantes, buenas noches, aquí llegando a barrer. Siempre gustoso de escuchar al mejor narrador de Duran York. Saludos, Carlos. Chavo Simons, también saludos reportándonos desde Monterrey. Una vez más, con un gusto, como siempre, escuchar al maestro Carlos Reyes. Esperanza Estefanía, saludos compañero. Daniel Huerta, buenas noches maestro Carlos desde la Ciudad de México. Carlos Pérez Chávez, saludos a Carlos Enrique desde Ciudad de México también. Giovanni GT también nos escribe enviando buenas noches y saludos al máster. Presente para escuchar otras buenas historias, especial la temática de hoy. Saúl Enrique López, un fuerte abrazo a todos desde Paraíso, Tabasco. Carlos Macías también envía un saludo, pero lo hace desde Guadalajara.
Bien, muchas gracias a todos por sus saluditos, muchas gracias de verdad. Y nos vamos a ir ahora a pleno centro de la ciudad. Ese edificio pertenece ahora a la Universidad Juárez del Estado de Durango. O sea, de hecho, en ese edificio es la librería de la Universidad Juárez. Me tocó dar un par de pláticas de leyendas en ese lugar que es espléndido porque el segundo patio corresponde a la morgue de cuando fue hospital. Este edificio comienza su vida con el proyecto de ser el Hospital San Jorge. Podemos encontrar fotografías en donde el remate de esta portada ochavada todavía tenía unos pequeños arcos ornamentales a manera de balcón, pero nunca entró en funcionamiento como Hotel San Jorge. Se planificó como un hotel. Era de los Durán, los de la Posada Durán, el edificio que fuera Sanborns, que hoy es la librería de la Universidad Autónoma de Durango. Y fueron ellos mismos los que construyen el primer edificio de varios pisos en la ciudad, que es el Hotel Casablanca, que está ahí en la esquina de calle Zaragoza y 20 de noviembre, justo o casi enfrente de lo que es el Teatro Ricardo Castro. Pero el Hotel San Jorge nunca funcionó como tal. Se convertiría luego en la Clínica del Seguro Social. Y de hecho el arzobispado, que está ahí justo enfrente, con la secularización que formó parte del ayuntamiento por muchos años, fue la Escuela Normal, y entre muchas funciones que le dieron al edificio, que es bellísimo, por fin se pusieron ahí algún centro de salud. Hay pocos registros de ello, y también se puso el antialacránico ahí en ese lugar. Pero durante el tiempo de vida, que fue mucho, hasta que se construye la Clínica 1, que está ahí en el parque, el seguro pues era ahí, en 20 de noviembre y Victoria. Este edificio, desde luego, vio una enorme cantidad de sucesos que le dan este halo un poco más, tétrico. Es un edificio, como ya lo he dicho, expresamente construido para que fuera un hotel, y esto lo volvió ideal para que fuera un hospital. En el segundo patio se habilitaron los quirófanos y ahí funcionaba la Clínica del Seguro Social. Ahí funcionó por décadas. La historia de la planchada de Durango, que es un poquito diferente a la planchada de nacional, Eulalia se llama, la planchada en general. Aquí en Durango se llama Diana. Pero hay otro caso muy curioso que es el que les quiero contar a continuación. Hay una tumba muy famosa en el Panteón de Oriente aquí de la ciudad, en donde es una enfermera que está hasta la mitad. Es este busto extraño. En general, Cuando se dedica un monumento a una persona en particular, pues es el busto, porque llega a la altura del pecho. Y ahí se corta por razones plásticas. Cuando son de medio cuerpo, que llega un poco más abajo de la cintura, sí dan esta expresión un poco extraña. Sin embargo, además de eso, la cara que pareciera melancólica de esta enfermera, que tiene su título en las manos y que no tiene más información esta tumba que el nombre de ella, Elisa Chávez, le generó una historia que el día de hoy, si se visita en los recorridos, que no sé si todavía lo saben, allá al Panteón de Oriente, se pueden ver varias flores, algunas muy secas, de que son ofrendas que le llevan las egresadas de la carrera de enfermería, porque esa enfermera, desconocida hasta cierto punto, se supone que muere de forma heroica y que tenía una vocación de servicio extraordinaria. Aunque la leyenda popular y urbana que se generó se contradice a sí misma, porque si tuvo muy poco tiempo, o sea, si se muere recién titulada, entonces, ¿cómo sabemos que tenía una verdadera vocación de servicio si no tuvo tiempo para ejercer su profesión? Resulta que el nombre completo era Elisa Chávez Martínez. Incluso se ha dicho que trabajaba ahí en la clínica 1, la del Parque Guadiana, pero que se sigue apareciendo ahí porque tiene esta voluntad inquebrantable de atender a sus enfermos. Y felizmente en las benditas redes sociales hubo una persona que tuvo a bien decir que no trabajó nunca ahí en la clínica 1, porque es esta escultura es reciente, con reciente me refiero entre quizá la década de los 70 del siglo XX. Es decir, no es un monumento histórico su tumba, no es de hace siglos, no tiene ni siquiera 100 años, pero tiene esta este halo de misterio, de misticismo. Entonces, alguien tuvo a bien publicar fotografías de Elisa Chávez, y que llega a una edad suficiente para haber tenido décadas al servicio de la enfermería, y ella indica que nunca estuvo en la clínica 1. Supongo yo que ella no tomó en cuenta que la clínica 1 como tal estaba ahí, en el antiguo Hospital del Seguro Social, ahí en Calle Victoria y 20 de Noviembre. Supongo que lo pasó por alto. Y especifica que trabajó en el antialacránico, aunque no dice si fue en el antialacránico de donde hoy es el arzobispado o el antialacránico del Hospital Civil, allá en 5 de Febrero y Saúco, soy Norman Fuentes, que es la que está a un costado del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, ese que ya platicamos, en la Madre Beatriz, o si es el antialacránico dentro de lo que fuera la clínica del Seguro Social, lo cual tendría mucho más sentido. No lo especificó, pero al publicar las fotografías, dejen claro que hay un nexo familiar directo. Yo traté de contactar a esta persona, no vale la pena decir el nombre, aparte por obvias razones, para no poner en evidencia a nadie, pero es de estos nombres en clave que no son un nombre como tal. Y traté de contactar a esta persona para que me diera un poquito más de información y poderlo desahogar a la hora de los recorridos. Entonces, no me fue posible, nunca me respondió, no me respondió hasta el momento. Si acaso alguno de ustedes, queridos escuchas, conoce algún detalle de la vida de esta enfermera, que me lo pueda hacer llegar, se los voy a agradecer muchísimo. Bien, vámonos rápido hacia la propia leyenda de la plancha de Durango, que es extraordinaria y que aquí en este programa pudimos encontrar dos partes de ella. Una, la leyenda como tal, la otra, en el especial que le hicimos a los veladores, el velador de ahí de la librería de la UGED, es el que cuenta que se sigue viendo esta enfermera. Aquí en Durango, la historia de la planchada es bien conocida, pero se llama Diana y es una muchacha que también tenía estas características de ser una joven güerita, es decir, de piel blanca, con el cabello rubio cenizo, con los ojos verdes, algo que no deja de llamar la atención aquí en nuestra ciudad, pero que tampoco es muy raro. Sin embargo, siempre tiene este plus. Todavía son los dejos de la pigmentocracia, que juzgamos más bella a la persona que es de piel más clara y de ojos más claros. Y resulta que, además, ella era una persona también bella en su trato. Era una persona, para empezar, pulcra con su apariencia. Su uniforme siempre inmaculadamente blanco y perfectamente planchado. Y el trato con sus pacientes era igualmente pulcro. Era una persona entregada y amable. Era una muchachita que, con tal de ejercer esta profesión sacrificada, eventualmente tuvo que dejar a su familia, primero para venir a estudiar y luego para seguir trabajando. Muy raro en ese momento de la historia en que una mujer pudiera vivir sola. Pero en ella existía primero la esperanza de formar una familia. O recibía como visitas a sus parientes, particularmente a sus padres, que permanecían días o semanas con ella. Incluso había algún plan de compartir con algunas de sus compañeras que no se atrevían a dar este paso de vivir sola y que, teniéndolas como roomies, sería mucho más fácil para ellas. Pero, aunque existía esta latente planificación, lo cierto es que ella vivía sola. Organizada y puntual, muchas veces abusada por sus compañeras de forma laboral. Ella es la que podía doblar el turno o agarrar los horarios más incómodos, porque finalmente no le riñía nadie en su casa. No había alguien que la estuviera esperando. No había hijos que necesitaran y demandaran su presencia, ni maridos que le exigieran tal horario. Además de su franca entrega, esta disponibilidad era lo que la mantenía trabajando muchas más horas de los que era conveniente. Sin embargo, ella mantenía este profesionalismo al máximo. Se entregaba en cada caso, sin importar si era una ancianita enferma que no había tenido muchas visitas, estaba ahí para acompañarla, o si era una madre joven que tenía demasiadas preguntas, estaba ahí para acompañarla. Una persona entregada. Llega un joven gravemente herido, acuchillado. Ella tiene que auxiliar en la cirugía, en donde por muy poco logran salvarle la vida. Y aquí empieza a ser algo extraño. Tienen el nombre del muchacho, Ernesto se llamaba, pero no hay visitas registradas. Y a pesar que ha pasado el peor peligro y que ahora simplemente es un interno más que puede recibir y atender a algún visitante, no ha ido nadie a visitarle. Y de hecho también es bastante oscuro el asunto de por qué aparece este muchacho acuchillado. Es ella la que le atiende y le acompaña, puesto que no hay nadie más. Inevitablemente se conocen, y este hombre moreno, delgado, con este cuerpo bien trabajado por el arduo trabajo, no por gimnasios o por suplementos, sino este cuerpo de un hombre que es trabajador acaba por cautivarla. Gradualmente su amistad se va transformando en algo más. Y resulta que él está muy alejado de su familia. Él también vive solo, pero en condiciones mucho más precarias que ella misma, a pesar que es un hombre trabajador, ha sido un hombre mal organizado, y con este complejo de redentor que tienen muchas mujeres, de tratar de salvar y cambiar con amor a X individuo, se lo lleva a vivir a su casa. Y todo empieza a derrumbarse. Ella empieza a ser impuntual. Ella empieza a ser mucho más negligente, como nunca lo había sido. Y lo que es más triste, conforme avanzan las semanas y los meses, empieza también a ser una persona meditabunda y triste, y muchas veces a mostrar señas de violencia, algunos golpes o raspones, que ella siempre y permanentemente disculpaba a su pareja. No fueron pocas ocasiones en las que este individuo va a exigir que ya vaya a la casa, eternamente celoso, eternamente desconfiado. Y así es como empieza a terminar una brillante carrera para convertirse en una enfermera problema. Y va a tener su punto más álgido cuando muere un niño, que si bien no es enteramente su culpa y su negligencia, omisiones y olvidos, sí contribuyeron a que se agravara el pequeño y luego muriera, aunque para los familiares de él, padres, tíos y demás parentela, ella era directamente culpable de haberle asesinado. El escándalo fue mayúsculo. Verdaderamente había habido omisiones por parte de ella a la hora de cuidarlo y suministrar los medicamentos. Había una equivocación, aunque los doctores le explicaron que no se había debido a esto. De todas maneras, existió. Se sentía culpable. Desde luego, los familiares hicieron un escándalo mayúsculo. Acusaron a ella y a todo el personal de que su negligencia y omisiones habían ocasionado la muerte del pequeño. Y un par de días después de esto, Diana desapareció. Simplemente desapareció. Pasaron los días. Tristemente, ya había habido ocasiones en las que ella no se presentaba a trabajar en un par de días. Pero cuando se fueron acumulando, se dieron cuenta que pasaba algo extraño. Desde luego, el primer sospechoso era su pareja, pero se descarta de inmediato porque él era el primero que fue a buscarla, enfurecido por no estar en casa. Y a pesar que es investigado, no se encuentra ninguna evidencia que pudo haber estado con él y que él es el culpable de haberla asesinado en el peor de los casos. Desde luego, también el foco se va sobre los familiares del niño, que en un momento de ira, quizá de camino a casa, pudieron haber tomado venganza y la hubieran podido secuestrar y o asesinar. Pero no había habido ningún reporte de que alguna enfermera haya sido secuestrada, ni mucho menos asesinada, ni había un cuerpo que reconocer, simplemente desaparece. La última esperanza de que haya ido allá a Santiago Papasquiaro, de donde era originaria, con sus padres, desaparece cuando son los propios padres los que vienen a buscarla. Simplemente no se supo qué pasó con ella. Nunca se encuentra su cuerpo. Y a decir de sus propias compañeras, podían verla ahí entre los pasillos. Incluso una que la conocía bien, que era una amiga cercana, tiene esta sensación de horror y de felicidad a la vez. Primero, ¿Quién es esa mujer que deambula en los pasillos? Y cuando la reconoce, la felicidad de ver a su amiga que tiene semanas desaparecida, y mientras se acerca a ella lo más rápido que le es posible, también le asaltan las dudas. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿En qué condiciones está? ¿Se la pasó encerrada, escondida, oculta aquí en el hospital? ¿Ha perdido la razón? ¿Está enferma o malherida? ¿O regresó de quién sabe dónde y anda deambulando sin rumbo? ¿O es un fantasma? Esta sensación de querer acercarse a ella y empezar a sentir que, sin importar lo rápido que corra, no puede alcanzarla y perderla de vista de repente, genera una sensación de horror terrible. Poco a poco se van yendo sus compañeras, ya sea por cambio de trabajo o simplemente por retiro, y empiezan a llegar nuevos médicos, nuevas enfermeras, nuevo personal que no conocían a esta mujer, pero que seguía haciendo puntualmente su labor. Esta mujer que a veces despertaba a algunas de sus compañeras para recordarles que tenían que suministrar algún medicamento. O esta extraña mujer descrita por los enfermos que les aseguraba que ya le habían dado la inyección, las pastillas o cualquier medicamento. Una enfermera güerita, muy planchadita, ya me dio mi medicina. Y así es como nace esta historia de la planchada local. Y los avistamientos ahí, ya como la librería de Lujet, fue la Facultad de Psicología, la Escuela de Psicología en su momento, antes de que egresaran las primeras generaciones, y antes de tener los edificios que, por cierto, están aquí enfrente donde estamos transmitiendo, que son suficientes para la gran demanda que tiene esta carrera, pero estaba ahí en el centro. Y ahí, con todos los muchachos, un montón de historias de que se veía deambulando una enfermera vestida de blanco, que es lo que nos cuenta uno de los veladores en ese especial que hicimos, que en la parte superior, que está a manera de bodegas, en este momento no hay nada, solamente la planta baja, la que funciona como librería. Sin embargo, los veladores tienen que dar un rondín en la parte superior. Pudo ver a esta mujer vestida de blanco, que desde luego se apresuró en estos pasillos que tienen como en forma de media luna, se puede ver enfrente del otro, por este cañón central. Y cuando por fin trata de darle alcance, se da cuenta que no hay nadie. Sigue presente ahí el espectro de la planchada. Y ahora nos vamos a ir al primero, al de los Juaninos. Este hospital sufrió montones de cosas. Hay que tomar en cuenta que el edificio de San Juan de Dios, en la iglesia de San Juan de Dios, que tiene la peculiaridad de que está a un lado de una logia respetable, gran logia masónica, Guadalupe Victoria, esto es una curiosidad, si bien ahorita están bastante suavizados ambas crestas, en algún momento era impensable que coexistieran uno con otro. Y este edificio, además de esa curiosidad, tiene la característica que es de los pocos monumentos históricos que tenemos aquí en la capital que daten del siglo XVIII. Como la conocemos, este edificio data del siglo XVIII. La capilla fue demolida, o más bien colapsó porque estaba en precarias condiciones. Pero cuando llegan estos frailes, fuera de las primeras edificaciones que se construyeron, de hecho, se cree que se estaba construyendo cuando llega Francisco de Ibar. Lo más probable es que date en 1565, aunque hay fuentes que aseguran que un año antes de la fundación virtual de Durango, que no había nada, ya se estaba construyendo. Se va a bautizar, se va a fundar como tal el Hospital de San Cosme y San Damián, un 31 de julio de 1595, y se va a reconstruir y va a quedar como lo conocemos el 16 de marzo de 1729. Ya con un templo en forma que tiene dos niveles, tiene el altar y lo tiene el coro. Y aquí va a suceder un montón de cosas. Las fotografías más antiguas que se conocen de la ciudad de Durango datan de 1858. Hay quien la lleva hacia atrás hasta el 1855. Es muy poco probable, de hecho. No cuadra la construcción que estaba, la que se alcanza a ver en las fotos, con la fecha que se presume. Y hay otros que al contrario la llevan hasta 1867. Pero la fotografía más antigua es de mediados del siglo XIX. 1858 creo yo que es la fecha clave. Imaginen ustedes, si en 1720, en la década de los 20 del siglo XVIII, ya se había terminado, y el hospital de San Cosme y San Damián ya había estado ruinoso, calculen ustedes el tiempo de vida que tenía. No hay fotografías. La fotografía más antigua que conocemos de San Juan de Dios, se alcanza a ver un poco del terreno. Pero no hay fotografías de lo que fuera el hospital de San Cosme y San Damián. Ellos sí les toca, en todos estos siglos de servicio, pues les tocó de todo. O sea, les tocó guerras, todavía enfrentamientos entre la corona y los pueblos originarios. Les tocaron epidemias de viruela, de cólera. Les tocaron infinidad de heridos y de enfermos a lo largo de la heroica labor de estos pobres monjes, porque estaban paupérrimos. En un par de ocasiones el Estado y el Ayuntamiento aportaban, se construían nuevas salas, colapsaban de viejas algunas otras, había mucha tensión social, y esto fue una historia bastante triste de lo que fue, pero lo que sí hay que reconocer es que era muy grande. La escuela Guadalupe Victoria, que es la que está ahí, el edificio principal, data de 1900, si la memoria no me falla, de 1935. Pero se construyen dos escuelas. Esta que es la escuela 15 y la 17, Alberto M. Alvarado, creo que es la otra escuela. Y están las dos escuelas y la logia masónica. Y toda esta manzana casi completa la ocupaba el hospital de San Cosme y San Damián. Ahí todavía permanece la historia de Nachito y el monje. Esta sí la hemos contado. Es de mis favoritas porque viene casi de primera mano, en donde todavía pueden ver este fraile deambulando por ahí. Y también tiene la del Rosario de las Ánimas, también la hemos contado en este espacio. Y finalmente vamos a viajar hacia uno de los monumentos históricos más hermosos que tenemos aquí en la ciudad y que felizmente todavía podemos disfrutarlo. El hoy Centro de Convenciones Bicentenario, antes el ICED, el Centro Cultural Estatal, y las oficinas del INAH, las del INAH permanecen todavía ahí. Antes, ex internado Juana Villalobos, con el ex por delante, porque sí duró un tiempo que no era ni lo uno ni lo otro. Antes, internado Juana Villalobos, y de los hijos del ejército. Este terreno es de hectáreas, es enorme la extensión territorial. Tiene las características de un castillo, es decir, tiene una barbacana o rebellín como entrada, fingiendo incluso las almenas de un castillo. Desde luego, las murallas son muy bajas para hacer murallas, para hacer una muralla perimetral de castillo, pero se construye originalmente como el hospital más grande y mejor equipado, iba a ser de toda la República Mexicana y el que iba a coronar al norte de la República como este ancla del progreso nacional. Entonces, en la idea del arquitecto era hacerlo similar a un castillo. Por eso tiene este rebellín. Tiene una lisa, como los castillos, tiene esta entrada, y luego ya tiene el pórtico principal. Pasando de este edificio principal, están dos edificios gemelos que en orden alfabético corresponden a la letra Q, así estaban marcadas en los planos, que necesitábamos cuando estábamos restaurándolo. Esos eran los quirófanos, iban a ser los más modernos de todos. Desgraciadamente llega la revolución, ahí va a ser el cuartel general y luego hospital y luego orfanato. Domingo Arrieta es el que tiene a bien echarlo a funcionar y tratar de retribuirle algo a la sociedad. Y las historias de este magnífico edificio las reservé porque el próximo programa vamos a hacer un especial de él con su historia. Ojalá que podamos publicar algunas fotografías para que lo vean ustedes ahí en nuestra página de Facebook. Un álbum de fotografías, hay mucho que contar y sobre todo tengo un par de leyendas nuevas que yo espero contar con el favor de su atención la próxima semana, porque por esta ocasión se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho a todos y nos escuchamos la próxima semana.